Soy Alejandro Plácido Arroyo, hermano de Daniel Plácido Arroyo, injustamente preso en el gobierno del Estado de México. Mi hermano Daniel Plácido es un injustamente preso que fue detenido sin una orden de aprehensión, afuera de nuestra casa. Se le criminalizó por tener ropas sucias, por su oficio. Bastó con el simple dicho de una persona y un señalamiento para que se le sentenciara más de 65 años de prisión. No se presentó alguna prueba más para que argumentara la sentencia, y aún así al juez no le importó y lo sentenció a 65 años de prisión. Mi hermano es integrante de la plataforma Haz Valer Mi Libertad, donde luchamos por todos los injustamente presos, en su mayoría que son jóvenes e igual se les criminaliza por su apariencia física y económica. Nos unimos a los compañeros que son presos políticos mazatecos y pedimos su libertad al gobierno mexicano. Honraremos la memoria de Ricardo Flores Magón y asimismo exigimos al gobierno mexicano la libertad de los presos políticos mazatecos: Francisco Durán Ortiz, Jaime Betanzos Fuentes, Emilio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Omar Hugo Álvarez y de las personas que sufren desplazamiento forzado y persecución política del Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Penitenciaría Federal de los Estados Unidos, Leavenworth, Kansas, marzo 16 de 1922. Señorita Erma Barsky, Nueva York, Nueva York. Mi querida camarada, recibí tu postal y la carta del señor Weinberg. El señor Weinberg me informa amablemente que mi caso no puede someterse a consideración del presidente, por falta de las recomendaciones necesarias, según lo hizo saber el Departamento de Justicia. El agravamiento de mis aflicciones, la violación flagrante de la justicia más elemental, el hecho de que tengo dependientes económicos, nada de lo que apelaría al corazón y la conciencia humana ordinarios, serviría de recomendación, por extraño que pudiera parecer al común de los mortales. Para el gobierno, las recomendaciones que importan son las de los jueces y el fiscal de distrito, que en mi caso favorecen adversas. El juez no supo admitir que fue parcial y el fiscal no pudo declarar que su motivación por aplicarme la pena máxima posible era un ascenso. Te suplico, camarada, que digas al señor Weinberg que recibí su carta y que aprecio su esfuerzo para obtener mi libertad y la bondad de mantenerme siempre bien informado de su actividad en mi favor. Ahora va a ir a Washington, sin embargo, creo que mi caso está perdido. Los intereses humanos no tienen nada que ver con los funcionarios de gobierno. Los funcionarios de gobierno son parte de una enorme máquina que no tiene corazón, ni nervios, ni conciencia. La máquina del gobierno que nunca va a escuchar mi sufrimiento. Que me estoy quedando ciego, la máquina dirá, encogiendo de hombros. Tanto peor para él. ¿Qué moriré aquí? Bueno, dirá la máquina, hay suficiente espacio en el panteón de la cárcel para acomodar un cuerpo. ¿Mis seres queridos se morirán de hambre? No serán ellos los únicos que mueran de hambre bajo el sol, responderá. Los motivos éticos son lo esencial para que esta máquina tome un caso de consideración. La conveniencia y no la justicia es la llave que abre las puertas de la cárcel. Sin embargo, actúa en nombre de la justicia. Este supuesto movería a la risa si no fuera tan trágico. Nada provechoso, noble o grande. Puede resultar la conveniencia encubierta con el manto de la justicia. Ese lobo con piel de oveja es el crimen que merodea inevitable por ser irreconocible, y mucho más peligroso por presentar un semblante de dignidad y decencia. Así se perpetran los crímenes más salvajes y repulsivos en nombre de la justicia. No fue un hombre de la justicia, no fue en nombre de la justicia que el funcionario de las naciones más avanzadas del mundo empujaron a sus pueblos a degollarse mutuamente. A sabiendas de esto, ¿cómo podría abrigar alguna esperanza de que los funcionarios de gobierno se conmovieran de mis tormentos? Estoy atrapado por formidable por el formidable mecanismo de una máquina monstruosa que no detendrá aunque me desgarre la carne, aplaste mis huesos y lamentos llenen el espacio y estremezcan el infinito mismo. Seguirá triturando, triturando, triturando. Si tuviera un amigo con influencia política, es decir, una pieza de esta máquina tremenda, podría salir libre, aunque hubiera pisoteado uno o los 10,000 o los 10 mandamientos. Pero no tengo ninguno, y en aras de la conveniencia, he de pudrirme y morir, confinado como una bestia salvaje. En una jaula de hierro, lejos de las criaturas inocentes que amo. Mi crimen es de los que no tienen expiación. ¿Asesinato? No, no fue asesinato. La vida humana vale poco a los ojos de la máquina, y por lo tanto un asesino fácilmente es liberado. Y si ha matado al por mayor, no pisará una jaula de hierro. Será condecorado con cruces de honor y medallas. ¿Estafa? No. Si este fuera el caso, me habría nombrado presidente de alguna gran corporación. No he matado, no he robado, no he prostituido mujeres, no he hecho llorar o sangrar o sudar a nadie ni una sola gota. Soy un soñador. Ese es mi crimen. Sueño con la belleza y me complace compartir mis sueños con mis congéneres. Ese es mi crimen. Por eso me han tachado de criminal y me han arrojado a este infierno. En la oscuridad comienza a envolverme en vida, con todo mi sueño de lo bello y mi querida visión de una humanidad, viviendo en paz, amor y libertad, sueños y visiones que la máquina detesta. No morirán conmigo, mientras haya en nuestra tierra un corazón doliente o un ojo lloroso. Mis sueños y visiones vivirán. Y ahora, adiós, querida Erma. Anoche recibí los dulces finos, exquisitos. Gracias, muchas gracias. Y esta noche recibí una hermosísima carta de nuestra querida Helen. Le escribiré la próxima semana. Mientras tanto, dale mi amor y a todos los demás camaradas. Espero que lo acepten como la única cosa que un cautivo puede dar.